tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente,
¡Gaby! El balón que lo pelea Dani Olmo, Keylor.
Los 7 goles con los que la selección española ha empezado en el Mundial de Qatar probablemente ha aumentado, al menos durante unas horas o durante algunos días, la autoestima que tenemos como país. Lo cierto es que los españoles tenemos cierta tendencia a minusvalorarnos. Cuando estalló la pandemia, el primer año del COVID, esa falta de autoestima se corrigió un poquito. Lo mostraba un barómetro que hace el Instituto Elcano y, bueno, estábamos orgullosos, seguramente, de cuál fue nuestra reacción. Pero las cosas cambiaron pronto, porque esa autoestima nacional volvió a caer en 2021 por la crisis sanitaria y por la crisis social. Desde fuera nos ven mucho mejor de cómo nos miramos a nosotros mismos. Tenemos una especie de, ya digo, falta de autoestima que además tiene raíces históricas, como explica David Elamo, que hace consultoría antropológica.
Exactamente igual que hay una serie de comunidades políticas o nacionalidades que se caracterizan por lo contrario, los españoles nos caracterizamos por castigarnos un poco a la hora de vernos a nosotros mismos.
¿Por qué nos castigamos los españoles? ¿Por qué nos infravaloramos? ¿Por qué solemos pensar que España tiene una historia más nefasta que la de nuestros vecinos? ¿Por qué solemos pensar que en España hay menos capacidad, menos talento que en los países vecinos? ¿Por qué nos concebimos de forma tan negativa? Según Del Amo, el problema es, como dicen ahora, de relato, de cómo nos hemos visto y contado los españoles.
Yo creo que esto tiene raíces históricas y educativas, ¿sabes? Que tiene que ver un poco con ocultar o no saber leer muy bien el relato de nuestra historia, o sea, es un relato en el que se ha magnificado ciertos aspectos negativos y en el relato nacional o en el relato de nuestra comunidad política ha quedado marcado.
Hemos magnificado lo malo y nos hemos olvidado de lo bueno. Hemos contado nuestra historia sin tener en cuenta o sin relatar que es una historia llena de cosas buenas. Es decir, no se puede hacer un balance negativo de lo que hicimos en América, no se puede ni mucho menos hacer un balance negativo de nuestra capacidad creativa. Ahí está el producto de nuestra literatura. Bueno, esto claro exigiría un repaso de cada uno de los capítulos de nuestra historia, pero sustancialmente hemos contado nuestra historia minusvalorando lo que tiene de positivo. José Morales, Asociación de Amigos de los Grandes Navegantes.
La historia de España es magnífica, pero hay una falta de buenos comunicadores que entusiasmen a la gente joven. La gente joven no la conoce, la historia. Que no hemos sabido no solamente interiorizarla, sino comunicarla de una manera atractiva.
Bueno, pues esto de la falta de comunicadores para crear un relato interesante tiene que ver con nosotros, con los periodistas. Nosotros en realidad no contamos la historia directamente. Tiene que ver con los profesores, tiene que ver con los manuales de estudio, tiene que ver con la divulgación histórica. Hay formidables archivos, no sé si hay la misma capacidad de divulgar. Y seguramente esto tiene también que ver con la famosa leyenda negra. ¿De dónde salió esa leyenda negra? Los humanistas italianos, alemanes y flamencos hicieron en su momento mucha propaganda antiespañola para enfrentarse al imperio de los austrias. Después, o sea, es que no hay una leyenda negra, es que hay varias. Después de esto, Inglaterra, Holanda y Francia, que estaban muy celosas del imperio español, pues también pusieron en marcha otra leyenda negra. Y a esta hay que añadir una tercera leyenda negra, que fue la que pusieron en marcha los Estados Unidos, porque, claro, querían disputarnos la hegemonía sobre América. Bueno, pues fue el problema, que esta propaganda fue muy exitosa. No muy exitosa para afuera, sino que nosotros acabamos comprando ese relato. De hecho, una vez que se pierde Cuba, que se pierden las Filipinas en 1898... pues empieza un grupo de intelectuales a decir que es que somos un desastre, que hay que ver, que no tenemos remedio. Los intelectuales. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Y los socios de gobierno que forman parte de la Comisión de Interior que investiga el salto a la valla de Melilla contradicen de nuevo la versión del ministro Fernando Grande Marlaska. La avalancha de migrantes que intentaron saltar el paso fronterizo el 24 de junio llegó a suelo español, pero no queda claro si se produjeron muertes en nuestro territorio. Es la conclusión que se desprende de la revisión de los vídeos de la tragedia. Unas grabaciones que los diputados de la Comisión han podido ver a puerta cerrada en el Congreso, más de 6 horas en 74 archivos, la gran mayoría captados por drones. Última hora, Juan Baño.
Efectivamente, del rato de quienes han visto las imágenes que les ha puesto sobre la mesa esta mañana el Ministerio del Interior, nos quedamos con la idea de que la avalancha sí llegó a afectar seriamente a este lado de la frontera. Ningún diputado afirma, como denunció un reportaje de la BBC británica, que hubiera muertos en el lado español. Aún así, todos se ratifican en su discurso. Para la diputada Vázquez del PP, Marlaska mintió.
3 veces Marlaska dijo en la comparecencia, dijo falso, 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 nunca entró nadie de Marruecos a España. Bien, pues hoy sabemos que han actuado 4 cuerpos marroquíes en España. La gendarmería, la policía marroquí, los militares del ejército y las fuerzas auxiliares del ejército.
El socio del gobierno, Enrique de Santiago, de Podemos, vuelve a pedir reformas legales y protocolos de actuación. No ve violencia contra la Guardia Civil.
Es verdad que había personas que iban con palos, es verdad que llevaban herramientas utilizadas, evidentemente, no para agredir a nadie, sino para derribar la puerta. A mí me parece que es una situación de desesperación.
Fueron heridos 55 guardias civiles. PP y Ciudadanos esperan a la comparecencia de Marlaska para decidir si piden o no una comisión.
Y Valencia será la primera ciudad española en poner a prueba la semana laboral de 4 días. Su ayuntamiento ha aprobado aplicar la experiencia piloto a modo de ensayo general a partir de abril del año que viene. Los lunes de todo ese mes serán festivos a excepción de la primera semana. Una idea que no ha sido bien recibida por algunos comerciantes. Detalles, Vicente Ordaz.
Joan Ribó se ha salido finalmente con la suya después de que el Pleno del Ayuntamiento de Valencia haya aprobado esta mañana y a la segunda después de una votación fallida la semana pasada que el mes de abril la jornada laboral para el consistorio sea de 4 días por semana. Aprovecha para ello 2 lunes festivos del mes y traslada otras 2 fiestas locales, el 19 de marzo y el 22 de enero. Sin embargo, las primeras críticas han llegado ya desde el sector del comercio. Dicen que contaban con trabajar esos 2 lunes y, por supuesto, que nadie del Ayuntamiento se ha puesto en contacto con ellos para intentar alcanzar un consenso de acuerdo.
Y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU considera que es muy probable que las imágenes de ejecuciones a soldados rusos sean auténticas. Además, insta a investigar las circunstancias reales de la secuencia completa en las que presuntamente miembros del ejército ucraniano disparan a los militares después de que estos se hayan rendido. Manuel Ángel Gómez.
La ONU cree que las imágenes que muestran la supuesta ejecución de soldados rusos después de haberse rendido no están manipuladas. Lo ha dicho el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Cree que es altamente probable que las imágenes sean auténticas y pide que se investigue la secuencia completa de lo ocurrido de la manera más extensa posible. Se han difundido varios vídeos en los que se ve cómo 12 soldados rusos se rinden. De repente, uno de los militares rusos empieza a disparar. En ese momento se interrumpe la imagen y luego aparecen los cadáveres de los soldados rusos tumbados boca abajo. Ucrania ha abierto una investigación, pero la ONU ha pedido una investigación forense independiente.
Y el médico de Brasil confirma la lesión de Neymar. Luis Munilla.
Neymar ha pasado una resonancia y tiene dañado el ligamento del tobillo. La prensa brasileña da por hecho que se pierde seguro el resto de la primera fase y a partir de ahí se verá. Este es el comunicado de hace tan solo unos minutos del médico de la selección, Rodrigo Lasmar, confirmando también la lesión de Danilo.
Los escáneres mostraron una lesión en el ligamento lateral del tobillo derecho de Neymar con una pequeña inflamación en el hueso y una lesión en el ligamento medial del tobillo izquierdo de Danilo. Ya podemos decir que no les tendremos para nuestro próximo partido, pero el objetivo es intentar recuperarlos a tiempo para esta competición.
Vamos con el partido que está en juego en el Mundial. En el Grupo A se ha jugado ya el Qatar 1-Senegal 3, que deja la anfitriona virtualmente fuera del Mundial, y acaba de comenzar el Países Bajos-Ecuador, Carlos Sáez.
Y ya Munilla se ha movido el marcador, estamos en el minuto 10 en el Khalifa International Stadium y está ganando ya Holanda 1-0 desde el minuto 6. Marcó Casco, el jugador del PSV, por tanto, recapitulamos, Holanda 1, Ecuador 0.
Además, en el grupo B, jugado ya el Gales 0, Irán 2, a las 8, Inglaterra, Estados Unidos. Y ha opinado Simeone sobre el debut de Joao Félix en el Mundial. Dice que mostró mucha personalidad y que es un torneo cortito, ideal para él. Recuerden que todo el Mundial lo está contando. Tiempo de juego para las emisoras COPE FM, COPE.es y aplicaciones móviles.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 12 grados en el centro y no se nota todavía mucho frío porque el sol aún calienta. En cuanto al tráfico, complicado en la salida de la 42 por un accidente a la altura de Torrejón de la Calzada. Retenciones también de salida 2 a Alcalá, 3 Rivas, A5 Alcorcón y lo peor de la M40, Vicálvaro en ambos sentidos. La M50 difícil circular en Las Rozas dirección A6. La Audiencia Provincial de Madrid, en virtud de la ley del solo sí es sí, ha rebajado las penas en 2 nuevas sentencias a un condenado por violar a su hija y a un abusador de menores. Actualmente hay 447 causas por abusos o agresiones sexuales con condena firme y condenado en prisión que podrían ser revisadas. Los jueces de la Audiencia Provincial se han manifestado hoy en contra del criterio de la Fiscalía General del Estado. Aplicarán la norma más beneficiosa para el reo. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Contando, fue una jornada muy, muy intensa, muy, muy larga en el Congreso de los Diputados ayer jueves, ¿no? El superjueves, en el que sí se aprobaron los presupuestos generales, pero además también se dio luz verde a 3 nuevos impuestos, los que van a afectar a la banca, a las energéticas y a las grandes fortunas. Según el Ejecutivo, la intención es recaudar 10.000 millones de euros en 2 años. Los 3 nuevos impuestos pasarán ahora al Senado para su aprobación y entrarán en vigor el próximo 1 de enero. El impuesto a la banca se aplicará a todas aquellas entidades que superen los 800 millones de euros en ingresos al año. El de las energéticas se aplicará a las empresas con ingresos superiores a 1.000 millones de euros anuales, gravándose con un 1,2%. No los beneficios, sino los ingresos brutos, que esta es una de las polémicas. Por último, el impuesto a las grandes fortunas gravará a aquellas personas con patrimonios superiores a los 3 millones de euros. Lo hará con pagos de impuestos que van a oscilar entre 1,7% y 3,5% en lo que se ha bautizado ya como el impuesto de solidaridad. Visto así, uno dice, bueno, pues los que más ingresan, ¿no?, que más paguen, incluso si tienen que pagar un poco más en estos tiempos difíciles, a lo mejor, ¿por qué no? Pero también todos nos estamos haciendo varias preguntas. Y la fundamental es, ¿todo esto acabará repercutiendo en cada uno de nosotros? Por ejemplo, ¿qué riesgo hay que el impuesto, este nuevo impuesto a la banca, pues acabe a lo mejor generando dificultades, no sé, pienso yo, pues por la hora de ir a pedir un préstamo a cada uno de nosotros, o otros problemas, o nos van a agravar a lo mejor más determinadas operaciones bancarias? Y en el caso de las energéticas, ¿acabarán trasladando también esta subida de impuestos al consumidor? Bueno, son dudas que nos planteamos y que le vamos a preguntar a nuestro economista, escritor también y sobre todo nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes,
Pilar. Muy buenas tardes. Bueno, lo primero, que el gobierno dice que la intención es recaudar 10.000 millones de euros en los próximos 2 años. No sabemos muy bien los cálculos que han hecho. ¿Esto parece razonable, así a priori?
Bueno, a ver, yo siempre digo que la fiscalidad no es lineal, ¿eh? Es decir, esto es una partida de ajedrez, ¿eh? Cuando tú mueves un peón o mueves un caballo y amenazas al rey de tu contrincante, el contrincante va a mover ficha, ¿eh? Uh-huh. Es decir, entonces, bueno, probablemente el primer año lo recaudarán, el segundo recaudará menos porque todo el mundo aquí va a mover ficha, pero muy claramente, ¿eh? O sea, por lo tanto, bueno, supongo que sobre cálculos de años anteriores aplicas estos porcentajes y da los 10.000 millones, Pero vamos a ver qué sucede a partir de ahora, porque aquí todo el mundo se va a movilizar, ¿eh? Los grandes patrimonios, las compañías de energía y evidentemente la banca. Ahora iremos entrando uno por uno, pero decirte en general, Pilar, que o sea, no encuentro muy bien el apelativo, porque es el grado de hipocresía general, para mí, bajo mi punto de vista, de lo que supone el lanzamiento de estas tres medidas, no tiene nombre. O sea, para empezar, han dicho, no, son prestaciones patrimoniales no tributarias. O sea, se ha concebido como prestaciones patrimoniales no tributarias.
¿Eso qué significa?
Sí, son impuestos, pero es una manera de decir, bueno, es lo de la semántica, no le quieren llamar impuestos, es una prestación patrimonial. Luego se dice esto, de momento solo 2 años, se ha dicho, esto es transitorio, es 2 años. Coletilla, después de 2 años haremos una valoración para ver si se queda permanente. A ver, en un país como España, dime qué impuesto, después de 2 años...
Que se ha puesto, se ha quitado después, ¿no?
No me queda. Y luego ya el tercer rizo, no, es que esto es por lo de, para financiar el impacto de la guerra de Ucrania. Uh-huh. A ver... Bueno, ahora iremos uno por uno, pero mira, de verdad que en muchos temas me conocéis bien, que soy muy, muy comedido y muy, muy templado, y yo entiendo la política impositiva, la entiendo perfectamente, pero las tres medidas, bueno, y la primera que ahora estabas, ahora iremos una por una, pero la primera que estabas hablando de tributar los ingresos.
Claro, esta es una de las cuestiones más polémicas. No estamos hablando de beneficios, sino de ingresos, ¿no? De tributar la facturación. ¿Esto cómo sí, te suena?
Bueno, es que es increíble. O sea, esto es un impuesto indirecto, es que es como el IVA. Es como decir, el 16%, el 21% de IVA, ¿no? Que graba directamente, es que están grabando la facturación de las energéticas a partir de que facture más de cierto importe, ¿no? Pero grabar directamente la facturación, Pilar, es que ya no grabas ni los beneficios. Es decir, que están facturando más, ¿sí? También las han incrementado los costes. Entonces, es que ya no es un impuesto ya ni siquiera sobre el incremento del beneficio que podrías llegar a comprender y decir, bueno, vale.
Pero están ganando mucho dinero, pues oye, claro, que aporten más, porque efectivamente encima en situación de crisis están ganando más. Bueno, si fuera el caso, pues si ganan más y hay unos beneficios extra, todavía podrías entender que se grabaran a lo mejor esos beneficios.
Absolutamente, pero es que además una cosa, o sea, si una empresa energética que paga impuestos a sociedades a un tipo, por ejemplo, del 35% probablemente, por lo que tiene, del 36,5%, dependiendo del tipo de gravamen por los beneficios finales que tengan. Y está pagando sociedades, si gana más, si en lugar de 1.000 gana 2.000, pagará el 35% de 2.000 en lugar del 35% de 1.000, si gana el doble, va a tributar el doble con el mismo tipo de gravamen. Pero si no, lo que se hace, se pone un gravamen a la facturación. Es que por eso digo que es la hipocresía de la hipocresía, toda la concepción de esto para mí es y luego a la segunda, perdona, porque igual tenías el guión preguntas pensadas aquí,
pero necesitamos también una explicación de qué es en sí mismo el impuesto, ¿no?
Claro,
y
la segunda valoración que hacías, que si esto, empezando por las energéticas, lo van a trasladar al
consumidor final, a nosotros, o sea, a ti, a mí, a todos los que nos escuchan, esta es la cuestión también.
Absolutamente sí.
Sí.
O sea, absolutamente, sin ninguna duda, es que además me hace mucha gracia cuando dice, bueno, y en la propuesta de ley podremos que esto no se podrá trasladar al consumidor. Vale, ¿y cómo lo vas a hacer? No, somos un país que hay libertad de generación de tarifas. Yeah. Entonces, hay 1.000 mecanismos para repercutir esto al consumidor sin que necesariamente alguien te diga que lo estás subiendo para repercutir esta subida.
Por ejemplo, en el caso de las entidades bancarias, ¿qué podrían hacer para repercutirnos este impuesto extra que ellos van a tener que pagar?
Pues tan sencillo como si les dicen, oye, esto no puede repercutir en mantenimiento de cuentas o de comisión de mantenimiento de cuentas, pues te aumentan el coste de la financiación de otros elementos y ahí va, o te aumentan la partida de la tarjeta de crédito de débito, te voy a poner este coste adicional. Es súper fácil, es tremendamente fácil, porque una entidad financiera tiene múltiples conceptos por los cuales te factura y te graba, y esto va a ir a la ciudadanía. Por eso digo ya el cuarto salto de la hipocresía de esto, porque no se va a poder evitar. Al final, todo incremento fiscal adicional y de esto índole que tú le pones a una empresa, y me da igual que sean casi oligopolísticas o tengan mucho poder, yo puedo entender toda esta imagen que puede tener la banca, puede tener las empresas energéticas, con muchos temas que se han comentado, sobre toda su historia, sobre el poder que tienen. Vale, temas aparte. Una compañía, una organización, y muchas de estas ya cotizan en bolsa, directamente todos estos incrementos fiscales van a la ciudadanía. Por eso digo el cuarto triple salto mortal de la hipocresía, y además digo que esto es para paliar para paliar el lo que ha recibido la ciudadanía por incremento de coste de la vida por la guerra de Ucrania. Es que no va a ser así. Entonces, de salida, sí, pero es lo que decía al principio, tú mueves el caballo, tú presiona y acorrala al rey contrario, que el rey contrario te va a sacar la dama. Es que esto es automático.
Bueno, o sea que sí, que va a repercutir seguramente en nuestros bolsillos, en los de cada uno de nosotros. Y luego está el llamado impuesto, bueno, que lo han llamado así también, impuesto de solidaridad, que es el que se va a aplicar a las grandes fortunas. Va a aplicarse además a patrimonios que superen los 3 millones de euros. Claro, bueno, voces críticas dicen que esto para empezar no va a servir para redistribuir la riqueza, sino que en realidad podría tener el efecto contrario. Y luego está la posible salida de capitales, ¿no? ¿Esto podría llegar a ocurrir?
Bueno, vamos a ver. Esta es la otra, ¿eh? Esta es la otra, vamos a ver. En España... Esta es un impuesto que está cedido a las autonomías. Uh-huh. Vamos a empezar por aquí. Es decir, en el momento en que España decide, desde el gobierno central, empezar a ceder competencias a las autonomías, llámese en materia de seguridad, de sanidad, de educación, en materia fiscal, que se han ido cediendo impuestos. Si se cede. Entonces, vamos a ver, que no haya, porque ya se empieza a decir que puede haber alguna comunidad autónoma que ponga un recurso a estos impuestos, porque hay una invasión de competencias clarísima. Porque, fijémonos, haber llegado a argumentar que no hay invasión de competencias, fíjate, te digo, si hubiera sido el mismo impuesto para todas las comunidades. Pero no, se dice, bueno, pero esto para evitar la doble imposición a aquella comunidad autónoma que ya por patrimonio esté pagando esta tasa, si es igual o superior, entonces aquí a la persona que vive en esa comunidad autónoma no pagará nada, porque ya lo está pagando por patrimonio. Por lo tanto, al final esta es una medida para complementar decisiones de autonomías, como es el caso de la Comunidad de Madrid y tantas otras, recientemente Andalucía, que lo acabo de anunciar, que elimina, por los motivos que sea, por incentivos fiscales a la inversión, etcétera, es política autonómica, elimina una serie de impuestos y viene la administración central y los complementa. Entonces, ni un sentido. Y a la segunda pregunta, absolutamente sí, claro que va a haber salidas de capitales a raíz de aquí. Es automático, se sabe históricamente que todos los incrementos de impuestos sobre el ahorro y sobre el patrimonio generan movimiento de capital. Lo he dicho en otras ocasiones, yo soy el primero, estoy a favor de la solidaridad, absolutamente sí. Lo que pasa es que siempre he dicho que el impuesto del patrimonio y sobre el ahorro es un impuesto absolutamente confiscatorio, porque la persona que ha ahorrado, y en otros programas que hemos hablado tanto del ahorro, ¿verdad?, y lo importante de ahorrar, ya ha tributado para ahorrar, ha tributado todo lo que tenía que tributar, ha tributado sociedades o ha tributado renta y ya ha apartado un dinero y lo ha conseguido apartar con mucho esfuerzo y lo ha ahorrado. Incluso a lo mejor ha comprado un pequeñito inmueble que pagó su impuesto de transmisiones y paga el IBI, paga... Es decir, el ahorro, yo siempre lo tengo un pequeño librito que lo definí como... Todo lo que queda, lo que te queda cuando ya has tributado todo. Y sobre cuando ya has acabado, te dicen, vale, pues ahora que ya has
tributado te queda
todo,
para
todo,
ti.
Todo, y te queda para ti, pues no, te pongo un tributo sobre lo que has ahorrado. Entonces, es un impuesto absolutamente confiscatorio que genera salidas de capitales siempre, siempre. O sea, históricamente, todos los incrementos o puestas en marcha de medidas fiscales de este tipo generan salidas de capitales o movimientos de capitales.
Y esto es empobrecimiento. Para, en este caso, comunidades autónomas concretas, como tú dices, que además bueno, está por ver todavía bueno, si no hay un recurso, ¿no? O si se ponen realmente los recursos contra este impuesto de patrimonio por diferentes comunidades autónomas.
Sí, totalmente. O sea, yo pienso, mira, el otro día estábamos hablando de las medidas para ayudar a la gente a las hipotecas. Hay cosas que están haciendo en materia económica y social que están muy bien, que están realmente muy bien. Pero estas tres, y así como en otras ocasiones, pues puede ser más, no sé, más positivo con las medidas, es que las tres, para mí, son un despropósito. Ya no te diré desde el punto de vista político-ideológico, es que es económico.
Pues queda dicho, desde luego nos quedamos con eso, pero también con la cuestión que no se nos va a olvidar, ¿no? Como bien decimos, que al final acabará repercutiendo en el bolsillo de cada uno de nosotros, porque esto es así, siempre es una bola que se va haciendo, que va rodando, y al final los que acaba repercutiendo es en cada uno de nosotros, y eso es lo que estamos comprobando también con estas medidas. Fernando Trías de Bes, gracias, buen fin de semana.
Igualmente, Pilar, hasta luego.
Adiós. I'm pasado? ¿Se ha ido el volumen? ¡Qué susto!
Estamos aquí.
Digo, ¿soy yo?
Estamos
aquí. Se ha bajado un poquito.
Se ha ido solo ahí, como desdibujándose.
Fundiéndose a negro. No, estamos aquí.
¿Sí?
Estamos aquí para hablar de enfermos, ¿no?
Enfermos, sí, de malos enfermos de
buenos enfermos, sí.
Enfermos, no malos de maldad. Eso es otra historia, porque hablaremos otro día a lo mejor, pero no.
Estamos hablando de los enfermos.
Eso.
De quién es,
de
buen,
quién
enfermo,
es buen enfermo, mal enfermo,
quién es mal enfermo.
Hipocondríaco, aprensivo.
Se queja enseguida.
Es el momento quejica, donde estamos todos con virus.
No quejica,
sí.
El
sí.
Que cuida a toda la familia sin quejarse. El que se queja en cuanto se da un golpecito con un dedo en una mesa. ¡Ay!
Incluso, claro, yo estoy viendo,
¿sí?,
que también tenemos muchas manías a la hora de afrontar el dolor.
A ver.
Manías, vale.
Manías, mira.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mira, nosotros somos familia numerosa, pero en especial tengo uno de mis hijos que bueno, cuando se pone enfermo es una tragedia, no lo siguiente. Además, hace unos ruidos que, según él, es para expulsar el dolor. Y bueno, pues imaginaros, ¿no? Es un show en casa de risas y de todo. Y el pobre encima se enfada porque, claro, él está enfermo y es su forma de expulsar el dolor. Os podéis reír si queréis, que es muy gracioso.
Muchas gracias.
¿Qué ruido puede ser ese?
Bueno,
para
muchos,
expulsar el dolor.
Muchos.
¡Ay de mí!
Dios
mío. ¡Ay, qué malico estoy!
¡Ay! Y luego ya el grito.
Ya, pero eso sí, pero ruidos. Ruidos.
Sí, bueno, yo lo comprendo esto.
Yo tengo en la cabeza una cosa que decía mi abuela, pobrecita, que decía mucho. Es, ¡ay de mi tristica! ¡Ay de mi tristica!
Hay muchas eso, expresiones. Los ruidos.
Lo decía mucho mi abuela.
Claro, el ¡ay, vale! El ¡ay!
Pobrecita.
Sí, pero.
Sí, bueno, no sé.
¿Pero qué ruido? ¡Ay! No sé.
Pero no sé si expulsa el dolor, pero un poco consuela, ¿no? O sea, sufrir en silencio es más duro, yo creo.
Sí, pero compartir el dolor también para los otros es... Oh, perdóname, no sé yo qué decirte.
Pero, por ejemplo, a ver...
Bueno, hay veces que es inevitable.
Cuando te das un golpetazo en la, claro, en la rodilla, por ejemplo, en las mesas estas o las de arriba, que nos hemos dado muchas veces, tiene una parte de la mesa donde va el cajetín del ordenador.
¡Oh, madre mía!
Y te pegas ahí a veces luego la rodilla. Entonces tampoco vas a montar el show en la redacción, porque es que es un dolor insoportable.
Me quedo sin respiración, yo no puedo hablar.
Yo me quedo sin respiración.
Que me falta el aire.
Exacto.
¿Sabéis que hay una caja para urgencia que si se puede romper el cristal
y se
saca de ahí?
Entonces, si pegáramos un grito gigantesco que se enterara todo el mundo, ¿nos dolería menos?
Yo creo que es igual lo que dice Fernando, es verdad, que consuela, ¿no? No creo que duela menos.
Y luego
consuela.
Hay reacciones que son irreprimibles. O sea, una cosa es estar en el lecho del dolor, ¿no? Con un dolor prolongado. No sé, un ataque de gota, por ejemplo. El ataque de gota cuando te da, bueno, es terrorífico. Y ahí es difícil no hacer ruidos, gruñidos, gritos, morder la cama donde estás recostado. Quiero decir, y es inevitable. Y también es inevitable, no sé, cuando te das un golpe, pues hombre, la reacción, porque vosotras sois muy educadas, ¿no? Pero yo cuando me doy ese golpe no digo lo que me pasa. Es que... me aprendo arameo en ese momento. Empiezo a hablar en arameo oriental.
Que es salen todos los idiomas.
Sí, que sea. Ay, este madre. Se habla en la zona oeste de Siria, ¿no? En serio, ¿eh?
Y luego es curioso sobre el tema del dolor y lo comentaba antes Fernando, ¿dónde está la escala del dolor?
Claro,
¿no?
Claro.
Porque sobre esto, es curioso, este oyente nos hace una interesante disertación.
¿Dónde está el umbral y la escala del dolor? Porque, vamos a ver, mi mujer dice que el dolor más fuerte que puede sentir un ser humano es el dar a luz, el haber parido. Y ya entramos en el contencioso. O sea, yo le digo que no y además argumentando. Le digo, vamos a ver, cuando una pareja tiene un niño, al cabo del año y medio o los dos años, la chica dice, oye, pues me apetecería tener otro chico. Pues mira, no me importaría tener un bebé, ¿no? Ahora yo, sin embargo, yo no conozco ningún hombre que le hayan pegado una patada en los kinder y al cabo del año y medio, de los dos años,
diga, oye,
pues me apetecería que me dieras otra. Por lo tanto, entiendo que duele más una cosa.
El argumento es absolutamente falaz.
Debatimos intensamente.
El argumento es absolutamente
falaz, mentiroso, es un buen embuche.
A ver,
es un embuche.
No le falta razón.
Hombre, no,
no, no, no, no, absolutamente no.
El parto duele mucho.
Bueno, ahora hay epidurales y tal, otra cosa es que te la pongan a tiempo, otra cosa es que te la pongan bien, otra cosa es que tal, ¿eh? Pero hombre, tiene una criatura.
Claro. Es que no, la compensación, el premio, el regalo.
O sea, la criatura es lo fundamental. Lo
exacto.
Otro,
bueno, depende es que de cómo sea el tema.
Yo conozco. O sea, que tú,
si tú tienes un mal parto, te quedan muy pocas ganas de tener más hijos, pero, también te digo, ¿eh?
Bueno, pues ahí hay dos factores.
Olvida,
bueno, uno es la criatura que viene y otro no vamos a explicarlo. Entonces, y eso no tiene nada que ver con que te...
Nada, es muy gráfico.
Y otra cosa es que te den una patada, vamos. O sea, esto no vale...
Si hablamos del dolor, no del hecho en sí.
No, pero
es el dolor.
Esto no vale para decir
no,
que no, la mujer...
Para repetir duele, o no repetir.
Para que a la mujer le duele menos eso el parto. Es, esto no, no es un argumento. O sea, que hay dolores más fuertes que el parto, pues no lo sé, porque yo no he tenido grandísimos dolores ni tampoco he parido. Pero quiero decir, es un argumento falaz.
Bueno,
y hay partos que duelen muchísimo.
Sí, ¿Es buen o mal enfermo? ¿Cómo llevas el dolor? ¿Hay posibilidad de medir ese dolor en una escala, yo qué sé, propia? ¿Has pensado, has debatido de esta cuestión en familia? ¿Tienes algún muy mal enfermo en la familia? Que es que no hay quien aguante, aunque le duela un dedo, ya la está liando. Queremos que nos lo cuentes esta tarde en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Bueno, mira, hablando de familia, el anteproyecto de la ley de la familia se va a aprobar el martes en el Consejo de Ministros. Incluye ayudas económicas, bonos sociales, pero también habla, atención, de 16 subtipos de familia. Fernando, bueno,
sí, vamos a ver. Aquí siempre hemos dicho que en España faltaba política familiar, sobre todo política de ayuda a las familias. Bueno, vamos a hablar con María Teresa López López, que de política familiar lo sabe todo. Es una ley curiosa esta. Bueno, aspectos negativos y a ver si hay alguno positivo.
Vamos a verlo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ya está aquí el mayor espectáculo futbolístico del año. Y COPE se vuelca con el Mundial 2022.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Con el mejor equipo de la radio deportiva. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y con Manolo Lama desde Qatar.
Todos los que van a acompañar el 11 de España.
Con la transmisión de todos los partidos. Más de 200 horas de programación y 30 enviados especiales contándote el minuto a minuto.
Banquillo Miguelito.
Bueno. Con Juanma Castaño en Doha y todos los protagonistas en el partidazo de COPE.
Programón por delante.
El Mundial de Fútbol de Qatar se vive con los números uno del deporte. Se vive en tiempo de juego y el partidazo de COPE. ¡Lo damos todo! COPE, la radio del Mundial.
El seguro de salud Vivaz te da acceso directo a los mejores especialistas, hospitales y pruebas diagnósticas. Y para tu comodidad, con el servicio integral online de Vivaz, tienes tu médico, tus recetas y tus medicinas sin salir de casa. Prueba Vivaz, ahora desde solo 12,95 euros al mes con copago y dos meses gratis. Llama al 917-400-400 o entra en vivaz.com. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Los días Black Friday son así.
Descuentos especiales.
Con Costa son así.
Reserva tu crucero Costa con los increíbles precios Black Friday desde 299 euros por persona hasta el 2 de diciembre. Cuota de servicio no incluida. Info en costacruceros.es junto a agencia de viajes. Costa.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
¿Que no me ves?
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Solo hasta el domingo, en el Black Friday total de El Corte Inglés, llévate un jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, pieza de 7 kilos por solo 99 euros. Y además un 10% de regalo en todos los jamones y paletas por piezas para una próxima compra. Solo en el Black Friday total de El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Llega el mejor día de la semana y tú, Sibarita, estás sin Protos Crianza, ¿eh?
Cada detalle en casa cuenta para ahorrar. Y en Berti queremos ayudarte. Por eso tienes tu seguro de hogar desde solo 78 euros al año. Y como siempre, con un servicio 100% digital, pudiendo dar tus partes por WhatsApp o chatear con tu gestor si tienes alguna duda. Berti, ahorra tiempo, ahorra dinero. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Llega Black Friday a Carrefour y Carrefour.es para que puedas ahorrar en cientos de productos, como con el 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Y además, un 20% de descuento en todos los bombones. Descuentos en cupón canjeable. Solo hasta el 27 de noviembre. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Una fría mañana de un 22 de diciembre, Ángel, el lotero de un pueblo de León, dejó de forma anónima un décimo en el buzón de un amigo, junto a una nota que decía: para la familia Rodríguez Lozano, feliz Navidad. Solo 4 horas más tarde, los niños de San Ildefonso cantaban el mismo número que Ángel había dejado en el buzón de su amigo.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este sonido, esta jugada que ha ocurrido hoy en Champions, pasa a la historia de la radio y de la Champions.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el Partidazo de COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Siempre hemos dicho en La Tarde de COPE que faltan en España ayudas para la familia, ayudas inteligentes. Bueno, pues tenemos ahora un proyecto de ley de familias, no un proyecto de ley de familia, que llega con algunas críticas. Para evaluar este proyecto, vamos a hablar con Teresa López López, que es experta en política familiar, catedrática de economía. Teresa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Teresa, esta mañana aparecía en un diario nacional que esta ley defiende o postula 16 tipos de familia y que en la práctica esto supone una disolución de la familia. Estoy hablando del diario ABC. ¿Es sensacionalismo o es cierto?
Bueno, vamos a ver. Primero, esto no es todavía ni siquiera un anteproyecto de ley, porque todavía no lo ha aprobado el gobierno.
Ya.
Y puede sonar extraño, pero yo creo que están guardándolo con demasiado sigilo el contenido de esta ley, ¿no?
O sea, sabemos poco de ello.
Sabemos poco, pero sabemos algunas cosas que nos pueden preocupar, otras que nos pueden animar, pero algunas que por lo menos a mí me preocupa, cómo es esto que acaba de plantear, los tipos de familias. Bueno, de hecho, la ministra en su momento dijo que no había familia, que había familias. Bueno, pues como si me dice que no hay persona, que hay personas, es lo mismo, ¿no?
Ya.
Entonces, 16 tipos de familia que son combinables entre sí, o sea, que podríamos decir que el número de tipos de familias podría ser incluso infinito, con lo cual no parece muy serio la definición, ¿no?
Pero, por ejemplo, el fenómeno de las familias monoparentales es cada vez más frecuente, por ejemplo, y no debemos de considerar es un tipo de familia.
Por supuesto que sí, claro que debemos considerar las familias monoparentales como un tipo de familia, y como de hecho ocurre en muchas en la legislación de muchas comunidades autónomas, que tienen incluso ventajas frente a las biparentales.
Ajá.
Lo que ocurre es que yo creo que el problema es que ocurre con esta, o que va a ocurrir en principio, o que puede ocurrir con esta ley, es que hacer una ley que regule en torno a afectos o a sentimientos o a cariño o a forma de convivencia es peligroso.
¿Por qué?
Y puede tener, pues porque puede tener un componente de ideología de un determinado perfil.
Yeah.
Es decir, ¿por qué es peligroso? Pues porque una ley no puede decir, o no podría decir, que los permisos vienen para cuidar a personas con las que convives, que eso es familia, personas que conviven.
Yeah.
Bueno, si yo convivo con un grupo de amigos, esta ley me daría derecho a cuidar a mi amigo que está con gripe, pregunto.
Sí. No, comparto un piso, ¿no? El famoso piso de estudiantes.
Exacto. Entonces define la convivencia y al final define tantas cosas y regula en torno a afecto, a sentimientos, a cariño, que eso no puede ser, que se pierde el sentido que tiene la familia y lo que tendría que ser una ley para regular el apoyo que, por supuesto, familias monoparentales necesitan, pero familias biparentales, en definitiva, el origen de la familia está en la filiación, es decir, en los hijos. Por lo tanto, eso tendría que ser, yo creo que hay dos cuestiones que tendrían que tenerse muy claras en una ley de este tipo. Una es esta, la filiación, que comienza y que además nos hace a todos iguales, todos somos hijos.
Ya.
Eso no nos lo puede quitar nadie, todos somos idénticos. Y la segunda es la reciprocidad, es decir, ¿por qué tenemos que apoyar a la familia? Pues tenemos que apoyar a la familia porque la familia tiene unas ventajas económicas para la sociedad y unas ventajas sociales. Y tienen unas responsabilidades que se convierten en obligaciones. Cuidado de menores, cuidado del cónyuge o de la pareja, no se puede producir el abandono del hogar, es decir, lo que se llama reciprocidad. Una ley que no cumpla estos dos objetivos, bueno, pues regulará los afectos, pero los afectos no deben regularse en ningún momento.
Ya. Vamos con lo poco que sabemos de este borrador de anteproyecto, por definirlo con precisión.
Sí.
Vamos a ver, se habla de las ayudas, se habla de ayudas a hijos menores de 100 euros al mes. Esto nos vuelve a replantear una cosa que yo creo que hemos comentado en este programa varias veces, que es lo de las ayudas familiares que funcionan o no. ¿Esto ayuda 100 euros al mes cuando tienes un hijo menor?
Pues vamos a ver, yo no sé exactamente esta medida cómo se concretará, porque a lo mejor estamos hablando de la deducción por hijo a cargo en el IRPC,
sí,
que es de 100, alrededor de 100 euros al mes, y que va de 0 a 3 años. Entonces, simplemente yo creo que lo que puede convertirse esta ayuda, que ya existe,
sí,
parece que se hace un matiz, y es que podrán percibirlo mujeres que estén desempleadas o que hayan cotizado un mínimo, no que tengan que estar trabajando, ¿no? Por lo tanto, no se refiere, yo creo, me puedo equivocar, pero no se refiere a la prestación por hijo a cargo del sistema de seguridad social.
Ya. O sea, lo que hay que explicar, bueno, ha quedado claro que esto ya existe, no como una ayuda que te den los 100 euros, sino que es un dinero que no tienes que pagar.
Incluso puedes optar por o no pagarlo,
sí,
o que te adelanten, digamos, la cantidad mensualmente. Pero vamos, normalmente la gente lo deduce.
Ya. Luego, parece que se incluyen 5 días para cuidar a familiares, 5 días libres remunerados, y hasta 8 semanas, es decir, 2 meses, también para cuidados familiares, pero estos ya no retribuidos. Claro, también hay que ponerse de acuerdo con la empresa, ¿no? Oye, que me voy 2 meses porque tengo que cuidar a un hijo, a un padre. ¿Estas cosas al final se ponen en marcha o
pues vamos a ver, eso es como las excedencias que tenemos en este momento, que pueden ser excedencia por cuidado familiar que no es retribuida. Yo creo que aquí a lo que se refieren, pero vuelvo a decirle no tengo el borrador en la mano, ¿no?
Ajá.
El permiso retribuido de 5 días al año para atender a un familiar hasta segundo grado o un conviviente.
Ya.
Eso sería un permiso retribuido. Vuelvo a decir lo que dije en un principio. Sí. Un conviviente significa un amigo o un compañero de piso.
Ya. El conviviente es un término jurídico impreciso, ¿no? O sea, ambiguo. ¿Qué es un conviviente?
¿Qué es un conviviente?
Claro, es que tengo a alguien debajo, pero estamos unidos por una escalera de caracol. Entonces, pues.
Yo lo que creo es que esta ley, y además se señala tal cual, o sea, aparece tal cual en el documento que en la consulta pública previa que hicieron de todavía lo que era ni siquiera un anteproyecto, lo dice claramente que el objetivo que tiene es muy claro y dice literal reconocimiento jurídico y social de la diversidad de modelos de convivencia familiar.
O sea,
es decir,
que tiene un modelo muy, o sea, un objetivo muy ideológico por lo que veo.
Claro, hay otros luego, porque luego habla de atender necesidades de protección y de promoción de los niños, apoyo a la conciliación, pero el primer objetivo que se establece en ese documento es avanzar en el reconocimiento jurídico y social de la diversidad de modelos de convivencia familiar.
Si usted,
Está claro,
objetivo ideológico. Si usted fuera ministra de Familia, ¿qué 3 medidas pondría en marcha para ayudar a las familias, Teresa?
Pues vamos a ver, yo comenzaría por lo que a mí me parece que es el fundamento de una política de familia, como he dicho antes, es la filiación, es decir, apoyar en primer lugar a las familias con hijos a cargo. Me da igual que tengan un padre, una madre, o solamente un padre o solamente una madre, que sean hijos adoptados, que sean hijos naturales, da lo mismo.
Ayuda
es
para
decir,
los
la
hijos.
Filiación. Ayuda para familias con hijos a cargo, empezando, como sería inviable a no ser que nos gastáramos los presupuestos de las próximas décadas y por lo tanto empeoráramos la situación de nuestros hijos, empezando por aquellas que son numerosas, es decir, por mayor número de hijos. ¿Por qué? Porque son las que más están aportando a nuestra sociedad y a nuestra economía y son las familias que tienen más obligaciones de cuidado de esos menores. O sea, la educación y los cuidados es más compleja y más difícil para esas familias. Por lo tanto, políticas de apoyo explícito a familias numerosas y siempre pensando la posibilidad de esa prestación por hijo a cargo, que ahora es ridícula y que es sin límite con límite de rentas, pues empezar a mejorar esas cuantías, como existe en otros países de Europa, pero empezando por las más numerosas y eliminando o aumentando al menos ese límite de rentas, que es ridículo, que es una política de lucha contra la pobreza, ¿no? En segundo lugar, aplicaría medidas en el ámbito fiscal. Es decir, no se puede, y eso ya no es por apoyo a la familia, sino por equidad.
Yeah.
Es decir, no es justo que es un impuesto que grava la verdadera capacidad de pago de una persona, no se tenga en cuenta que educar, dar de comer, vestir y atender a 5 hijos no es lo mismo que vivir solo.
Renta disponible real, grabarla de renta disponible real.
No, es que es lo que debe hacer el impuesto sobre la renta de las personas físicas, pero no se hace. Y entonces ahí habría que establecer unas políticas de familia claras.
Ya.
Y quizá el tercer tipo de medidas yo las englobaría en medidas que tuvieran que ver con los servicios a los que tienen que acudir esas familias.
Ya.
¿Por qué? Porque aquí ampliaría el concepto de familia saliendo de la filiación. Y me iría también a familias que tienen no solamente hijos, sino padres y abuelos que cuidar. Ya. Y, por lo tanto, esos servicios que esas familias en ocasiones no pueden tener y se ven obligadas a llevar a sus familias o a sus abuelos o a sus padres a centros, que son muy costosos para el Estado y que además hace una sociedad más deshumanizada, pudieran, como quieren muchos de ellos, cuidarlos y atenderlos. Si tuvieran unos servicios en domicilio, por ejemplo, mucho mejores que los que hay ahora, lógicamente, ¿no?
Bueno, pues Teresa, la próxima vez que Pilar Cisneros y yo formemos gobierno, la llamamos como ministra de Familia, que nos vendría estupendo. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Hay políticas familiares que pueden solucionar las cosas, nos dice Teresa López López. Apúntatela, para cuando formemos gobierno.
Vale, pues nada, apúntala, apúntala. Sí, sí. Pues inmersos, como estamos ya en el Black Friday y a las puertas del Cyber Monday, los reclamos y descuentos están en muchos comercios, no solo físicos, sino también online. Y serán millones los consumidores que aprovechen estos días para comprar algo que llevan tiempo queriendo o para anticipar también las compras navideñas. Una parte de estos productos o servicios los compraremos directamente desde el móvil o el ordenador. Y siempre es bueno ser precavidos, pero en esta época aún más. Y todo porque, según el último informe de cibercriminalidad del Ministerio del Interior, noviembre y diciembre son los dos meses del año en los que se registran más estafas y se han triplicado además en 5 años. Ruth García es técnico en el Instituto Nacional de Ciberseguridad.
Lo que va cambiando es básicamente que en un principio las web fraudulentas casi a simple vista se reconocían que eran fraudulentas. Y ahora, pues bueno, tenemos que hacer como alguna comprobación más. El reclamo económico, el aspecto visual de las imágenes, la redacción, para intentar pues desenmascarar web fraudulentas.
Bueno, sin duda es importante conocerlas, ya que son válidas no solo ahora, en pleno fervor de compras, sino durante todo el año, y porque 9 de cada 10 ciberdelitos en España son estafas. Carmen Lavallén, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué precauciones debemos tomar para evitar que nos engañen?
Pues la verdad, Pilar, es que son bastantes las verificaciones que tenemos que hacer, pero si de todas tenemos que elegir una, pues sería esta.
Si no hay HTTPS, no continuar con la compra, porque además de cifrar la información, pues está garantizando al usuario pues que soy quien dice ser.
Es una comprobación importante que encontramos en la barra de direcciones, en esa misma URL, que es el buscador en el que tecleamos el nombre, por ejemplo, del comercio al que queremos acceder. Mucho cuidado también con no equivocar una letra, porque podríamos entrar a continuación en una página fraudulenta. Hay que desconfiar si en la página en la que estamos todos los productos tienen el mismo precio y ser precavidos ante los chollos o supuestos chollos.
Si estamos hablando por precios muy, muy por debajo del mercado, es decir, por debajo del 50%, pues tenemos que estar en alerta, porque es el primer reclamo que utilizan los ciberdelincuentes en sus páginas fraudulentas.
Y cuidado también con los mails o los mensajes suplantando empresas de paquetería. Pinchar en el enlace, porque en realidad estamos esperando algún paquete de otra empresa no fraudulenta, puede implicar que nos roben datos o nos codifiquen nuestros archivos, y tampoco nos salvamos con las redes sociales. Ana Ramón es portavoz de la Policía Nacional.
Cuidado con productos gratis a cambio de un like. Muchos ciberestafadores utilizan las redes sociales para publicitar artículos a cambio de un me gusta, de que lo reenvíes a tus contactos o de completar una encuesta.
Y para los pagos, además de no utilizar wifi públicas, ¿nos recomiendan?
Utiliza plataformas intermedias de pago o tarjetas que uses específicamente para tus compras online, que a poder ser sean de prepago o bien tengan un saldo reducido.
Con todas estas comprobaciones y verificando también las políticas de devolución, Pilar, será bastante más difícil que caigamos en la trampa de los ciberestafadores, algo que esperamos no le suceda a nadie y en especial a ninguno de nuestros oyentes, para evitar que, como dice la policía, el Black Friday se convierta en un Black Fraude.
Bien visto ahí.
Sí, qué juego de palabras, ¿eh?
Gracias.
Qué ingeniosos. Hasta luego.
Fíjate en este dato, 6 de cada 10 agricultores y ganaderos se van a jubilar en esta década y solo el 3% de los agricultores tiene menos de 35 años. Son sectores en los que no hay relevo generacional, pero dentro de un ratito vamos a hablar con 3 de estos agricultores y ganadores, ganaderos jóvenes, para saber
¿Qué les ha llevado, ¿no?, a permanecer y querer salir adelante en este trabajo tan duro, tan complicado? ¿Y qué futuro le ven o qué futuro tienen por delante? ¿Qué futuro tenemos aquí, Rosa Rosado, como yo que sé, enfermos?
Pues mira, tengo a
hipocondríacos.
Pablo, tengo a Pablo, que no se aguanta ni el mismo.
Buenas tardes, gente. Pues un servidor. No me aguanto ni yo mismo. Ya hemos estado para que me den la extrema opción de lo malo que me pongo.
¡Ala!
Que sea por una simple gripe. No aguanto nada. Mejor que me dejen solo, a oscuras, y cuando se me pase ya saldré de la habitación.
Qué lástima.
Saludo.
El exagerado. 607-150602. ¿Qué tipo de enfermo eres?
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, El Planeta de los Simios con Charlton Heston. El viernes por la noche, en 13.
Qué importantes son los bosques en nuestras vidas. ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol, impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Navidad hay comidas importantes, pero ¿y el resto de días? Hasta el 1 de diciembre, 3x2 en más de 3.500 productos. Como en el turrón de chocolate Jangli. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento. Hasta el 27 de noviembre. Ven al Black Friday de Vision Lab. Consulta condiciones.
Protege tu hogar con la alarma de Movistar ProSegur, que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y para emergencias tienes el servicio vigilante Acuda. Llega el Black Friday con esta superoferta de 4,90 euros al mes durante 6 meses. Sí, 4,90 euros al mes, contratándola hasta el 30 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
Este lunes, Ángel Expósito y La Linterna ponen rumbo a Nueva York con Iberia. Y es que Estados Unidos es un mercado prioritario para Iberia. Por eso, incrementa sus vuelos en más de un 20% y ofrece un 15% más de asientos esta temporada de invierno. Recuerda, este lunes, La Linterna en Nueva York con Iberia. Sube a bordo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Miles de familias necesitan tu solidaridad para poder comer. Colaborar con los bancos de alimentos es tan fácil como donar en la caja de tu supermercado. Elige la cantidad que quieres donar y la convertiremos íntegra en los alimentos que más se necesitan. Donar en caja no tiene desperdicio. Súmate a la gran recogida, del 25 de noviembre al 6 de diciembre.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El Afilador!
El Afilador, el sabor del auténtico orujo.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
Llega MediaMark, la gran traca final del Black Friday. Aprovecha las mejores ofertas del año con un smartphone Samsung Galaxy S21 FE de 256 GB y 5G por solo 499 euros. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Las 6 de la tarde, las 5 en casa.